Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Serías a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que pues de tanto en tanto también hacemos así, con programas especiales. Pues porque ameritan, porque necesitamos hablar de ciertas cosas en particular. Mi nombre es Circe Rangel y me encuentro aquí también por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues también estoy aquí gracias a mis compañeros, Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa y también en la música. Y bueno, pues todo lo que se requiera detrás de esta voz. Y bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos, estamos de plácemes porque pues es el Día Mundial del Teatro. Y las personas que nos dedicamos a ello, pues, ¿qué les diré? Yo en algún momento cuando estudiaba en la Ciudad de México y vivía con mis roomies, que también eran teatreros, y nos la pasábamos todo el día y toda la noche hablando del teatro, decíamos, ¿de qué hablará la gente que no habla de teatro? Y parece que eso es lo que somos, también somos puro teatro. Nos complace muchísimo platicar al respecto y casi somos como esas personas que van de puerta en puerta diciendo, ¿tendrá unos minutos para hablar sobre teatro? Y entonces, bueno, pues por eso está este programa. Y pues el día de hoy, que es el Día Mundial del Teatro, pues queremos celebrarlo, pues hablando de teatro, ya que nos gusta tanto. Invitamos a unas personas muy especiales que han hecho teatro toda su vida y que han hecho teatro toda su vida aquí en Guadalajara o en Jalisco. Me complace mucho presentarles a estos invitados de honor que nos complace mucho tener en este programa. Ellos son Marta Morales, que está en Atequita. Allá está viviendo desde hace un par de años y pues allá sigue haciendo teatro, evidentemente. También está con nosotras y nosotros Sara Isabel Quintero Coronado. Sara Isabel, ¿cómo estás, Sarita querida?
Muy bien, gracias. Aquí vivita y coleando todavía.
Eso, y por muchos años más, por favor. Y también está nuestro queridísimo Jesús Hernández. ¿Cómo estás, Jesucito?
Hola, ¿qué tal? Pues yo feliz, contento, afortunado de la vida por seguir en las tablas, seguir haciendo lo que nos apasiona. Y muchas gracias por la invitación, Circe. Gracias, gracias.
Muy bien, pues vamos a comenzar este programa. A mí me gustaría mucho preguntarles así rápidamente que me digan cada una, cada uno, bueno, cada una y Jesús Hernández, ¿cuánto tiempo tienen haciendo teatro y cuánto tiempo tienen haciendo teatro aquí en Jalisco? Comenzamos así como comencé presentándolos. Marta, ¿tú cuánto tiempo tienes haciendo teatro?
Mi vida es antes y después del teatro. Empecé en el 71 en un taller de teatro ahí en el IMSS.
En el 71, entonces. Muy bien. Muchas.
Participando como actriz en como en 30 y tantas obras y luego hice una pausa, me fui a México a seguir estudiando, ¿no? Y más dirección. Regreso a Guadalajara y me integro de nuevo. Entonces, desde entonces estoy toda la vida.
Muchas gracias, Marta. Sara, ¿tú cuántos años tienes haciendo teatro?
Tengo mi primer diploma en el 75. Yo tenía 15 años, por Dios.
Qué bonito, Sara, qué bonito. 15 años.
Y bueno, no sé cuántos suman, pero son como 40 y tantos, ¿no? ¿Verdad? Digo, si yo tengo 60. Ciertamente, yo estuve en otro estado. Estuve haciendo obras de teatro, solamente te contaba yo con talleres también, pero al arribar a Guadalajara, amén de otra carrera que yo tenía que estudiar, pues estuve haciendo teatro dentro de Tecos y saliendo de ahí me inscribo a la escuela de teatro y esto fue ya muy tarde, después de egresar. En el 97 era necesario tener una pausa, aunque insisto, sí estuve haciendo teatro, un teatro que no se veía para la ciudad, era solo para universitarios. Y bueno, pues de ahí para acá.
Muy bien, Sara, muy bien. ¿Y tú, Jesús Hernández?
Yo inicié, digamos, profesionalmente en 1975 con Consuelo Pruneda en el exconvento del Carmen con el Zoológico de Cristal. Pero en realidad mi actividad teatral empieza en la secundaria realmente y lo tomo muy en cuenta porque yo estudié en la secundaria Gómez de Mendiola, donde había dos maestros apasionados del teatro, Edmundo Santillana y el maestro Antonio Armenta. La escuela secundaria tiene un gran auditorio de más de 600 butacas, entonces ahí se hacía mucho teatro interno y externo, es decir, también se invitaba a participar a la comunidad, a entrar a ver a las obras de los alumnos. Entonces, yo tomo en cuenta que ahí fue donde inicié, porque cada año estuve en varias obras ahí, me llamaban los maestros, ¿no? Estudiando ahí, hacer teatro y se hizo mucho, mucho teatro ahí. Y después pasé al CODE y ya en 1975, digamos, profesionalmente con Consuelo Pruneda.
Muy bien, Jesús. Voy a hacerles varias preguntas, pero las voy a direccionar pues como a ciertas personas para que no, pues bueno, para diversificar un poco este asunto. Me gustaría mucho preguntarte, Marta, ¿cómo era el teatro en 1971 en Guadalajara? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se hacía el teatro en 1971 en Guadalajara?
Mira, el núcleo era ahí en el Agua Azul, porque después del taller de teatro ahí en el IMSS se formó la escuela de teatro en la Casa de la Cultura. Entonces teníamos acceso, mi debut fue en el Teatro del IMSS. Y en la Casa de la Cultura había una cafetería, ahí se presentaron obras también, y en el Teatro Experimental. Entonces, para mí ese núcleo tiene mucha historia por todos los elementos, ¿no? Que fueron transitando y dando la vuelta por ahí. Fue muy generoso ese tiempo para mí, ¿no? De nutrirte y de aprender y con esa avidez y esa sensación de que estás haciendo algo positivo con tu vida. Yo les digo ahora a los, cuando doy mis talleres de teatro, tal vez no sean las luminarias de la escena, ¿no? Pero sí van a cambiar su vida personal, la van a enriquecer más. porque a través de la lectura, a través de los dramaturgos, de involucrarte de alguna manera en esas historias que ya pasaron y que en la actualidad pues son recurrentes, porque el teatro permanece toda la vida, son las emociones humanas las que estamos manifestando arriba, ¿no?, de un escenario.
Jesús, cuéntanos sí. ahora tú, por favor, ¿qué compañeros, compañeras, qué directores, directoras recuerdas de aquellos años 70s cuando tú estabas comenzando a hacer teatro?
Alcancé a conocer a Ernesto Pruneda, hermano mayor de Consuelo. Con él no trabajé, pero me tocó verlo ahí ensayar en el Teatro Experimental cuando Gabriel Gutiérrez me llevaba a ver obras, ¿no? Porque estaba yo trabajando en el CODE, haciendo obras en el CODE, y recuerdo pues con gran cariño a los maestros, ¿no?, que fueron los maestros de Marta también, y que fueron con los primeros que trabajé, José Luis Moreno, Daniel Salazar, eran los maestros de la Escuela del IMSS y luego de la Escuela de la Casa de la Cultura, y directores de la Compañía de Bellas Artes trabajando en el Teatro Experimental. Mi primera obra fue con Consuelo Pruneda, ¿no? Y por ahí trabajé después con Héctor Monteón, con José Luis Moreno, con Willy Aldrete. Esos fueron mis primeros directores, ¿no?, de aquellos años. Los recuerdo con mucho cariño.
Muy bien. Sara, cuéntanos ahora tú, ¿qué tipo de obras se hacían en esos años 70s? ¿Qué tipo de obras llegaste a montar tú?
Uy, pues unas que Chuy va a reconocer. La Dama del Alba.
Ah, sí, sí, muy bien.
Había una obra que no estoy segura de quién era, pero en Michoacán significó mucho por la emigración. Se llamaba Los Desarraigados. Eso en los años 70, estoy... Hice adaptaciones del Teatro del Siglo de Oro Español para mi secundaria y para mi prepa. Desde entonces andaba haciendo cosas y no me animo a escribir, pero a meterle pluma a los maestros sí, ¿verdad? Irreverente. Luego, dentro de la universidad había, debo decirlo, una gran censura acerca de los textos que podíamos y no podíamos montar. Pero bueno, esa fue una etapa, digamos, leve. Luego me voy al Cabañas, entonces yo me tocó actuar en obras de Félix Vargas, que debo decir, varios de los maestros de la Escuela de Teatro de Jalisco de aquel entonces son los mismos que menciona también Chuy, el maestro José Luis Moreno, todos ellos, todos, Luis Partida, que incluso sigue activo y está en México, Daniel Constantini, bueno, todos los que mencionó maestro Chuyito. ¿Qué teatro hacíamos? También se invitaba a personas de otro estado, hicimos una paráfrasis de Juan Rulfo en el Cabañas. Me acuerdo muy bien de los albañiles, de Leñero, es decir, la dramaturgia mexicana, y Oscar Liera, me acuerdo muy bien. Los dramaturgos mexicanos eran muy vigentes y era como algo, un compromiso muy grande estar siempre siguiéndolos. Me acuerdo muy bien de ay, Dios mío, mi memoria es de lo peor para nombres, ¿eh? Yo no sé cómo le hace Chuyito, yo he tomado vitamina C y ni así.
Te aprendes muy bien los textos, Sara Isabel.
Porque no me has visto entre piernas, hija, yo nunca suelto el texto. No, y con los años, pues peor, ¿verdad? Pero al menos a mí. A ver, Chuy, ayúdame a acordarme, el estudio C del maestro Azar, Héctor Azar. Recuerdo también lo que montaba Víctor Castillo acerca de la comedia del arte, también del teatro español, del maestro Vázquez, Roberto Vázquez. Me recuerdo que montó un Liera que me encantó y así. Pero sí, había mucha dramaturgia que se montaba desde México, desde la dramaturgia mexicana, y que montar a un extranjero no era tan sencillo conseguir esos textos, ¿sabes? Y mucho menos los permisos y cosas así, porque no había todas estas herramientas, pues, de eso me acuerdo.
Pero fíjate que yo creo que tú te estás adelantando también, o sea, nos estás hablando de pues, aquellos tiempos con el maestro Félix Vargas, con Ernesto Bruneda, todos estos que nos mencionaste, pero también empezaste a mencionar a, pues, no sé, a Daniel Constantini, a Víctor Castillo, y eso yo supongo, o yo tengo entendido que fue un poco después, ¿no? Como en los 80s, 90s.
Así es, pero ellos ya estaban, eran jóvenes, ¿no? Estaban en la compañía. Me acuerdo mucho del Teatro de la Compañía de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, y creo ser una de esas generaciones que hicieron esa reflexión o sintieron o presintieron lo que era ser del grupo de la Universidad de Guadalajara y de todos los demás, ¿no? Quizá de los de Teatristas Unidos de Jalisco.
Vamos a detenernos un poco allí, porque a mí ya me empezó a tocar esos momentos, en los 80s, 90s, ¿no? Finales de los 80s, principios de los 90s, en donde era muy marcado este asunto de los actores y actrices o las puestas en escena de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, lo voy a decir así que es horrible, versus contra todos los demás.
Sí.
¿Por qué sucedió esto? ¿Alguno de los Jesús o Isabel me puede decir eso?
A mí me parece que se ha dado a conocer gran parte, digamos, ahora con los libros que se han editado, que ha editado la universidad acerca de la historia del teatro experimental, el de los 50 y el de los 60 aniversario del teatro, pero hay una historia que tiene que escribirse acerca de lo que hacía, de lo que se hizo de teatro universitario desde que fundó la escuela Diego Figueroa, hasta Sandoval, que después se fue al teatro experimental. ¿Cuánto teatro se hizo ahí en la escuela? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Quiénes fueron los directores? ¿Cuáles fueron los primeros maestros? Esa historia es desconocida. Bueno, casi desconocida. Y por otro lado, la historia del Cabañas. ¿Cómo se inicia el Cabañas? ¿Cuál fue su primera escuela? ¿Cuáles fueron sus primeros maestros? ¿Cuáles fueron los primeros montajes que se hicieron ahí? En los patios, en el mismo cine, que no era cine, ¿no? Que después empezó a hacer cine. Todo es una historia fascinante que no se conoce. Habrá que rascarle por ahí mucho, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser miembro del primer grupo de teatro del Cabañas, porque el teatro de Fonapaz, donde estaba Alberto Medina, Javier Aispuro, Carlos Hefisch, Edgar Dehesa, pasamos al Cabañas. Y antes de que se abriera el Cabañas en 1983, ya estábamos dando funciones de teatro afuera del Cabañas, ¿no? En el 83 viene de la Madrid a inaugurar, a abrir como Centro Cultural del Cabañas, y ya se funda la primera escuela, estaba Héctor Montión, el maestro Félix, y es una historia ahí que arranca, ¿no? Y que no se conoce mucho.
Qué importante, ¿ves? Eso, qué interesante lo que tiene Chuy de capturar antecedentes tan importantes. Yo fui la cuarta generación egresada del Cabañas. Tiene toda la razón en el hecho de decir, hay que registrarlo.
Así es, así es. Los libros de los que ahora habla Jesús, que hablan del Teatro Experimental de Jalisco, entonces, datan un poco de, pues a partir de la historia de la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Con Rafael Sandoval, pero hay una historia detrás. Vamos, si les parece bien, a hacer un pequeño corte de estación. Estamos más o menos a mitad del programa y ahorita vamos a ver si podemos rescatar un poco de esa historia, si les parece.
27 de marzo, Día Mundial del Teatro.
Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Jando Hernández. Yo soy actor y productor de teatro. Tengo 5 años siendo actor. Primero comencé a trabajar, tuve algunos proyectos más en audiovisuales y ya después comencé a estudiar teatro y fue a partir de ahí que empecé a trabajar más en el teatro. Y pues me he quedado más de este lado, justo del teatro y de la actuación, porque es un lugar donde yo me he sentido seguro, veo que puedo hacer un cambio desde donde yo estoy y también pues personalmente es donde sé que mi cuerpo y mi mente están implicados con la exigencia que yo quiero darles. También porque en el teatro me he sentido que es un lugar donde no se me recortan las posibilidades, ya que me encanta pintar, me encanta escribir, me encanta bailar, cantar. Entonces, en el teatro es un lugar donde puedo expresar todas esas cosas y aparte con una repercusión buena en la sociedad. Y pues mi meta más grande es hacer espectáculos dignos para niños y niñas. Siento que es el público más real que tenemos, por lo menos aquí. Necesita mucho de nuestra intervención como artistas. Y esa es un poco de mi historia como actor y productor. Muchas gracias por escucharme.
27 de marzo, Día Mundial del Teatro.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
...27 de marzo... Día Mundial del Teatro.
Hola, soy Juan Antonio Díaz, soy agente y mediador cultural, creador escénico y docente. Desde el 2005... me interesé por prepararme y estudiar teatro, pensando que estudiar me llevaría a conocer formas, técnicas, personas y creadores que me aportarían su experiencia para aprender todavía más. Tengo 14 años trabajando de manera profesional desde el teatro. Soy egresado de la licenciatura en artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco y en ese tiempo he trabajado en proyectos de teatro como actor, proyectos creativos entre dirección, diseño de iluminación, dramaturgista, en proyectos de producción y gestión cultural. Sigo y seguiré dedicándome al teatro y a las artes porque es lo que me llena como ser humano. Agradezco aparte que mi profesión me permita hablar de mis preocupaciones, de mis intereses, de mis miedos y de mis alegrías de manera bastante honesta, para poder tener una voz y encontrarme a mí mismo y encontrarnos haciendo eco con mis compañeros de escena, con el público, compartir todo eso, poder convivir, situarnos en el presente para reflexionar del pasado, el futuro, pero seguir existiendo juntos, juntos en este momento para sentirnos acompañados en este mundo. Por eso me dedico y me voy a dedicar al teatro y agradezco poder hacer esto.
27 de marzo, Día Mundial del Teatro.
Y continuamos aquí en Puro Drama. Estamos hablando con Jesús Hernández, con Sara Isabel Quintero y con Marta Morales, que son teatreros de muchísimos años aquí en Guadalajara. Y estamos tratando pues de rehacer por pedazos un poco de historia de lo que ha sido el teatro aquí en Guadalajara. Entonces, Marta, cuéntame. Estabas diciendo que cuando la Universidad de Guadalajara toma el teatro experimental, había muchas placas de obras que habían estado con anterioridad en el teatro experimental. Esas placas no sabemos en dónde están, estaría bueno preguntar, ¿no? Pero hay mucha historia en el teatro experimental antes de que él fuera tomado por la Universidad de Guadalajara y por la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, que fue quien se asentó allí en un primer momento. ¿Qué más te acuerdas, Marta?
Los estrenos, que era toda una fiesta, una expectativa, ¿no? De los montajes de Daniel Salazar, de Consuelo Pruneda, de José Luis Moreno, de todo ese camada maravillosa de directores que apostaban, ¿no?, por sembrar la semilla en nosotros del amor al teatro y amor apasionado, ¿no? No cualquier cosa. Los ensayos eran toda un aprendizaje, ¿no? Porque hasta que no estaba afinada una escena, no salíamos de ahí. Y todos felices y contentos, ¿no? Por aprender esa avidez, esa sensación de que estás participando de algo importante, ¿no? Para tu vida, así lo tomé yo y así lo creo.
Y también me contabas de esto que cuentan muchas personas, de cómo se hacían unas muestras nacionales allí también, afuera del Teatro Experimental, y cómo se ponían carpas con comida y vendimia, ¿no? Después de las obras que venían de toda la República. ¿Cómo era eso?
Sí, era una gran fiesta. Antes de que se empezaran las muestras nacionales organizadas por el IMBA, teníamos nuestras muestras nacionales aquí organizadas por las autoridades. Willy Aldrete, estaba Leti Vera, estaba Jorge Díaz Copete, eran grandes entusiastas de traer grupos de toda la República, ¿no? Año con año veíamos puestas en escenas de toda la República. Hay dos o tres personas que me gustaría recordar con especial cariño: Roberto Vázquez, porque fue un director muy prolífico, muy criticado, pero muy prolífico, puso muchísimas obras, pero además fue de los primeros maestros que dieron clases en las prepas de la universidad. Y entonces mucha gente, miles de personas, pasaron por sus clases y fue de los iniciadores en este sentido, ¿no? También a Claudia Cecilia Latorre, que escribió, hizo teatro, mucho teatro, ¿no? No solo en el experimental, sino en teatros independientes. Al maestro Sergio Lozoya, que venía de México y que le ayudó en algunos montajes a Daniel Salazar. Bueno, mucha gente que hizo muchas cosas con pasión y prácticamente, como decía Consuelo Pruneda, dándole a su amante, decía, mi amante es el teatro porque le tengo que dar todo lo que tengo, lo que doy. Entonces, gran parte de sus escenografías, sus cuadros y sus muebles, y así eran todos. Otra persona que también hizo mucho teatro y fue Luis Gómez Peck Padre, aparte de los supermachos y de todo esto, él amaba el teatro clásico, ¿no? Hizo un Hamlet también, y también hizo mucho teatro el querido Luis Gómez Beck, padre, que en paz descanse.
Sara, tú te estabas acordando de algo del teatro del IMSS. ¿Qué recuerdas tú del teatro del IMSS?
Pues que era como los dos teatros polos, que ir al experimental o ir a ver al Teatro del Seguro Social. Si se iba como espectador, bueno, a mí ya me tocó cuando ya estaba el experimental en manos de la Universidad de Guadalajara, y en el IMSS estaban todos los demás, pero además también recuerdo en el Cabañas, es decir, gozando el privilegio que tenía de ser, de estar en el Cabañas, es que los patios primeros, en donde está el patio de los naranjos, el de la izquierda y el de la derecha, eran foros permanentes para la escuela. También estaba un patio que estaba colindante al teatro, al cine. Ahí también siempre había funciones. Prácticamente todo el año, en los fines de semana, los domingos, había funciones de acceso libre para el público en cualquiera de esos patios. Por supuesto que eran trabajos que se estaban procesando en el esquema académico, pero no tenía que ver con el verano, no tenía que ver con exámenes finales. El maestro Félix nos ponía prácticamente todo el año o por semestres a ocupar esos espacios, ¿no? Y recuerdo pues que antes de que fuera Patrimonio de la Humanidad, tenía otro tipo de vibra, ese centro cultural, que sí lo era ya, pero amén de su escuela de música, amén de su escuela de artes plásticas, el teatro estaba muy privilegiado en el Cabañas.
Ok, oye, de verdad qué privilegio, ¿no? Haber estado allí. Y esto me lleva a preguntarles qué pasaba con el público, porque pues a mí en los 90s, a principios de los 90s o finales de los 80s, todavía me tocó pues dar funciones, tener que dar doble función matutina, porque había tanto público que el teatro experimental pues no cabía, y entonces había que dar dos funciones y pues la gente se quedaba fuera, ¿no? ¿Qué pasaba con el público en estos espacios, en el teatro experimental, en el Cabañas? Dices que había funciones cada domingo, ¿no? Y era gratuito. En el teatro del IMSS, ¿cómo recuerdan la afluencia del público en esos tiempos?
Creo que ha sido como siempre, es decir, hubo montajes que llevaron mucha gente al teatro. Antes, digamos, por ejemplo, en el teatro experimental, antes y después cuando lo tuvo la universidad, recuerdo funciones con público bastante precario, es decir, de poco público, y también obras multitudinarias, es decir, multitudinarias en el sentido de que tenían muchísimo público y se quedaban afuera, ¿no? También he pasado en el convento del Carmen, o en el Teatro Larife, o ya en el Foro de Arte y Cultura, sí había una gran tradición de los, digamos, teatrera, pero creo que ha sido como los tiempos de hoy. Hay obras que pegan, obras que no pegan, obras que le llegan a la gente y obras que no. Obras que se promueven, obras que no.
Pero recuerdo muy bien también el exconvento del Carmen, que era como muy privilegiado para el paseo de fin de semana y que tenía esa posibilidad de que al paseante entraban. Es decir, como esos espacios calientes, deseables. Si para muchos grupos en algún momento histórico no era posible, no era fácil acceder al experimental, la preferencia yo la recuerdo como que, bueno, vámonos al exconvento.
Sí, creo que también de parte de, digamos, de la administración pública había otra visión. Por ejemplo, el exconvento del Carmen que menciona Sarita tenía teatro en el patio. Tenía teatro en la Sala Higinio, tenía teatro arriba en la Elías Nandino, tenía teatro hasta lo que fue en el cine. Digamos, no al mismo tiempo, pero hubo meses en que se usaron los cuatro espacios. Y no solo eso, sino el pasillo del lado izquierdo entrando. O sea, cinco espacios que se usaron para teatro en el exconvento del Carmen. Y al fondo estaba el maestro Miguel Contreras haciendo sus funciones de teatro. De títeres, y después funciones de teatro ahí en el patio. Ahora es muy difícil, vamos, pedir el espacio, no sé, realmente no quiero meterme en embrollos administrativos, pero en un mismo lugar como el exconvento, y aparte en el Ágora, o sea, en un mes podías ver seis obras diferentes, porque había seis espacios diferentes en un mismo espacio. Y por ejemplo, en el Cabaña se usaron todos los patios, prácticamente, para hacer teatro.
Hasta la capilla, hasta la capilla.
La pusieron Capilla Tolsá, no muy afortunado, pero en realidad había sido el comedor de los niños antes, cuando fue la edificio. En el patio de Los Ángeles, ahí pasó la Escuela de Bellas Artes, y ahí se hizo teatro en todos los espacios, en el auditorio y en el patio de la entrada. Bueno, a ver, por ejemplo, en el Teatro de Gollado. Yo recuerdo muchas obras puestas por directores de aquí, por directores locales que presentaban los cuentos infantiles, que presentaban obras para adultos con actores de aquí. Y bueno, eso ya es algo difícil de lograr, ¿no?
Claro. ¿Cómo es que los grupos independientes hacían sus montajes? ¿O qué apoyos había por parte de pues las autoridades? No había Secretaría de Cultura entonces.
No, bueno, yo opté por la independencia, Circe, desde el principio, así es de que nunca tuve la información necesaria. Para mí no estaba muy claro.
¿A qué te refieres con independencia, Sarita? ¿De tu bolsillo salía para toda la puesta en escena?
También había acopio de recursos, de aquí, de allá, y tú tanto, yo tanto, así, mucho en pañales. Pues yo no recuerdo verdaderamente este esquema de las becas y del FONCA y de el PEGDA y de esto, yo no lo recuerdo, honestamente. Lo que sí recuerdo, y a lo mejor voy a dar un brincote y me salgo del tema, es cómo después de esas muestras tan famosas que a mí no me tocó vivir, que mencionan Chuy, que mencionan Marta, ya ahora sí por la Secretaría de Cultura se organizaban las muestras estatales y la ganadora es la que iba a la muestra nacional. Y es algo que ya no existe tampoco, ¿verdad?
Muy bien. Marta, ¿a ti cómo te tocó hacer teatro en aquellos tiempos? ¿De dónde salía el dinero para producirlo?
Sí, mira, como actriz me tocó participar en, pues, en la compañía de Bellas Artes, no de la Secretaría de Cultura, del Departamento de Bellas Artes. De ahí surgió un grupo patrocinado por la iniciativa privada, que era el Volantín para el Teatro Infantil. Entonces, inclusive, fuimos a parar ahí al Teatro Degollado. Ahí hice mi debut, brincando ahora sí, literalmente como coneja, y fue maravilloso, ¿no? O sea, pero en las muestras estatales, sí tiene razón, Sarita, ¿no? Así se seleccionaban quién iba a representar a una muestra nacional, a través de en lo interno, ¿no? O sea, el mejor trabajo se iba a la nacional. Participando como actriz, bueno, yo no tenía nada, afortunadamente, o sea, no tenía nada que ver, ¿no?, con la producción, ni con el vestuario, ni con la utilería, ni con nada, actuación, nada más. No me detengo, si la alternativa es otra, pues la tomo, ¿no? La cuestión es seguir dando oportunidad, pues, a las nuevas generaciones que quieren participar en un proyecto al que yo convoco.
Pues ahora voy a dar paso a pues estas preguntas, estas inquietudes que tiene una chica. Ella se llama Ana Sánchez. Está por egresar de la escuela y tiene muchas inquietudes que quiere compartir con nosotras y nosotros.
Hola, mi nombre es Ana Sánchez, tengo 22 años de edad, 3 años y medio más o menos estudiando en el Instituto de Arte Escénico INART. Estoy a punto de egresar. Quiero también agradecer mucho el espacio que se me está abriendo para poder hacerles estas preguntas. Mi primera pregunta es, ¿en qué trabaja la comunidad teatrera para poder vivir solo, entrenar, tener tiempos para ir a obras, ensayar, dar clases y dar funciones todo al mismo tiempo? ¿En algún momento en particular han sentido que el teatro es un espacio seguro? O sea, sin ningún tipo de violencia o burocracia o así. ¿Y aspirar como creadores primerizos a espacios de este tipo es demasiado utópico? Otra pregunta ¿es teatrero antes que persona? Y si la respuesta es no, ¿por qué creen que algunos compañeros tengan esa creencia? Muchísimas gracias y les mando un saludo a todos.
Bueno, ¿qué tal,
Híjole, híjole.
Son importantes estas preguntas. A mí me llama mucho la atención y me conmueve mucho que, pues siendo una chica tan joven y que todavía no sale incluso de la escuela, ya se esté haciendo todas estas preguntas. Y pues me parece muy bien que se las haga. Vamos de a una. Y entonces es cómo se hace todo al mismo tiempo, ¿no? Ensayar, ir a ver funciones, estudiar, por supuesto, estar físicamente activa, activo, ¿no? Entrenado, entrenada, comer bien. ¿Cómo se puede hacer todo? ¿O se puede hacer todo? Sarita.
Híjola, es que es bien delicado. Sí, sí se puede hacer. De hecho, yo le sumaría mi maternidad de 3.
Eso, porque a eso las mujeres le tenemos que sumar la maternidad, es ser buenas madres y estar con nuestros hijos e hijas al mismo tiempo que hacemos todo eso. ¿Cómo lo has hecho?
La verdad es que no planteo mi vida tan puntualmente, simplemente es, la premisa es hacer lo que necesito hacer día con día, para hacer lo que quiero hacer, para poder lograr lo que quiero hacer. Nunca me he planteado a largo plazo cómo debo diseñar la vida. Para mí la vida ha sido una montaña rusa a la que yo me he tenido que adaptar y donde curiosamente las circunstancias me han marcado que el teatro tiene la razón para mí. Es decir, que el teatro me da la razón para poder estar. Se dejan cosas a un lado y uno decide, ¿no? La verdad es que yo he sido más bien como impulsiva, como intuitiva más que como racional. Y para mí hubo un momento de la vida en que el teatro fue lo primero que tuve, además de todas mis otras obligaciones, roles, de manera que, pues así, estando día con día, eso es lo único que yo podría decir.
Muchas gracias, Sara. Jesús, sé este teatrero antes que todo en la vida. ¿Tú cómo lo vives en ti, en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu corazón?
Bueno, para mí el teatro lo es todo, es decir, yo desafortunadamente tal vez renuncié a todo tipo de actividad que no fuera la actuación, es decir, no hago más que actuar, digo, y lo hago mal, pero aprendo día con día, vivo para la escena nada más, y bueno, para mí es el teatro y la vida tienen una conexión tremenda, es decir, el teatro influye en mi vida, me sirve para mejorar, para encontrar cosas para mi vida personal, y yo encuentro en el mundo más razones para estar arriba de las tablas, ¿no? Tiene una interconexión vital para mí. Todo el día estoy pensando en el teatro y ya en el teatro ya no pienso en el mundo. Es la vera verdad. Ya el teatro también me sirve muchísimo, muchísimo de evasión, por un lado, y por otro lado, la tremenda experiencia de encontrarme conmigo mismo. Hay cosas feas, pero hay que aceptarlas para mejorar en la escena, ¿no?
Sara, ¿tú quieres decir algo?
Es muy difícil. Nadie dice que es fácil. Hay cosas feas, lo acaba de decir Chuy. Hay momentos muy rudos, pero quién sabe qué pasa. Aquí estamos, ¿no? ¿Hasta cuándo? No, yo no sé. Nadie lo sabe. Yo siempre he dicho, yo creo que ya mero me voy. Pero la verdad es que también, aunque mi ser como mujer ha demandado otras cosas, el teatro para mí no ha sido ingrato en ningún momento. Los mejores tratos, mi ser como mujer, mi integridad como mujer, se ha visto mucho más salvaguardada en este espectro que aparte, que en estas vidas otras reales y cotidianas, ¿no? De las personas que no son teatreras. Añadiría eso, mis más terribles tormentas, lo único que hacen es volverme a estampar, una ola que me vuelve a estampar en el teatro. Y digo, mientras eso suceda, yo estoy blandita, yo ahí estoy, ¿no? Ha sido, sí, difícil amalgamar cosas. La maternidad ha sido difícil porque yo sí he tenido que trabajar para mantener a tres hijos, pero curiosamente ninguno de mis trabajos es ajeno al teatro.
Ok, está buenísimo eso, Sara, está buenísimo eso. ¿Tú has encontrado en el teatro espacios libres de violencias o tal vez los has tenido que generar porque no los has encontrado? A mí eso me ha pasado en particular.
Exacto, a mí me pasa eso. Sin embargo, cuando libre de violencia hacia mí como mujer, hablo de estas cosas que se siguen denunciando, que se están denunciando nueva cuenta, juro que no me pasó. Quizá es mi carácter. Quizá he tenido muy, muy buena estrella y a nadie le llamé la atención, qué bueno. O quizá me encontré en el camino con verdaderos caballeros y hermanos. Sin embargo, sé de qué se habla, lo he vivido aparte y también aprendí a cómo detenerlo, ¿sí? En el aspecto laboral, sí. Había muchas marañas, el hecho de que me acercara como mujer no fue claramente enunciado, pero sí había una especie de que me dejaran de ladito, me pusieran en tela de duda, de manera que preferí construir mi propio espacio. Y desde ahí es que me abro. Y el teatro es así de incluyente, es así de convocante, de manera que estoy en contacto con mi comunidad, con mis colegas, con mi tribu, sin ningún tipo de problema. A mí me parece que Desconozco desde qué momento habrán cambiado, si es que cambiaron las cosas. Yo me tomé este derecho por mi propia mano, topara donde topara, y la verdad es que, insisto, solo recibí cobijo y solidaridad y fraternidad y amistad. Y si hubo algún comentario, nadie pudo venir a decírmelo a la cara nunca. Es decir, uno vive pensando en que este oficio que desempeñamos es el más noble que podemos hacer. ¿Por qué lo vamos a enmarañar? Hay que salvarlo de todas estas mezquindades. Hay que ponernos a salvo nosotros mismos. Somos suficientes. Incluso digo, nosotras mismas. Podemos. Para mí el teatro es también mi vida. ¿Qué me definiría a mí si no tuviera este caminito que he hecho día con día con día? Hasta no sé cuánto, hasta no sé cuánto. Pero sí sé que el teatro nos demanda absolutamente todo. Tus días de descanso no existen. Y lo único que vas a tener no es el aplauso del público. Para mí es la satisfacción de haber cumplido con el objetivo, con la meta, con lo que te comprometiste, con los compañeros que te comprometiste. Para mí es eso, el logro de cada día de función. Para mí siempre va a ser posible, y para eso uno va forjándose, ¿sabes? A lo mejor no nos preguntamos tanto, sino provocamos lo que sea necesario para que ocurra.
Sin embargo, Sara y Marta, yo creo que les debo de estar muy agradecida, porque yo creo que una de esas violencias a las que hace alusión Ana tiene que ver con una violencia simbólica que a lo mejor no era que a mí vinieran y me acosaran o me violaran directamente en el teatro, sino que se nos hacía a un lado, por ejemplo, a las mujeres para dirigir. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántas mujeres directoras había en los años 70? Yo digo que yo les tengo que estar agradecida porque ustedes abrieron camino para que otras mujeres ahora podamos estar dirigiendo. Cada vez somos más las que podemos dirigir, pero antes no era así. No sé si quieran decirme algo al respecto.
Me acuerdo de Claudia Cecilia Alatorre, Chelo Pruneda, digo, de las que formaron una escuela y alumnos todavía, que algunos permanecen por ahí, que es un inventario, ¿no?, dentro de la historia del teatro en Jalisco. Pero fueron dos cabezas de serie muy importantes, ¿no? Yo en ese tiempo no pensaba en la dirección para nada, pero me estaban presionando porque hubo un bache ahí muy largo en tiempo, y surgieron directores emergentes, ¿no? Y a mí me insistían en que yo hiciera, tomara la dirección. Marta, dirígeme esta obra. Le dije que no. O sea, yo no me sentía capacitada todavía. Entonces, cuando voy a México, regreso, no, sí. O sea, ya con otra perspectiva, con más elementos, ¿no?, concretos para la dirección. Entonces, sí, pues ahora sí, quítate que ahí te voy.
Yo no quería dirigir, de hecho hago poca dirección porque es una chamba de obsesiva sí. Total.
Obsesiva, no, posesiva.
Sí, verdaderamente a mí me hace parecer mucho. Sin embargo, por azares de la vida, insisto, me permiten tomar una preparación con grandes maestros para la dirección de escena, y aún que vuelvo de eso, todavía no me cae el 20. Sí. Y después me doy cuenta, después de varios años, que desde la docencia ya lo estoy haciendo. Ay, bueno, dije, pues así empecé a dar esos saltitos hacia los escenarios, a través de mostrar trabajos escolares dirigidos por mí. Y bueno, de ahí para el real, no es algo que yo busque, la verdad es que no lo procuro, pero las cosas caen por su propio peso y bueno, sí. Ahí está, ¿no? Claro, sí, más de una ceja levantada de la dirección de escena de una de nosotras sí pasó, sí lo pude observar, Sin embargo, creo que verdaderamente ese problema de entre capacidades masculinas y femeninas, yo ya estoy convencida de que es una falacia. No hay tal. Son diferentes abordajes, sensibilidades, pero las capacidades siempre están ahí.
Yo creo que también tiene que ver con algo que se llama el síndrome del impostor, de la impostora, que nunca nos sentimos suficientemente preparadas para hacer lo que queremos hacer, y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Fueron azares del destino los que me empujaron a dirigir. Quisiera hacer la última pregunta que está haciendo Ana a Jesús, porque lo tenemos muy calladito ahí. ¿Cómo haces tú para encontrar un balance entre tu salud física, mental y emocional siendo actor? Porque tú ya nos dijiste que tú eres, pues sobre todo, actor, ¿no? Y estás viviendo de esto.
Sí, no sé si pueda llamarlo balance, pero es una intercomunicación entre las dos, digamos, áreas de la vida misma, el teatro y la vida abajo de las tablas. Es decir, lo que como, mis ejercicios, o sea, lo que hago abajo de las tablas tiene que ver con lo que hago arriba, y lo que hago arriba me sirve para lo de abajo. Es decir, yo digo, aun cuando tengo pues ya bastantes años, sigo haciendo mucho ejercicio, como lo más sano que puedo y como lo que sé que me va a ayudar. Es decir, como sanamente, procuro que los alimentos no interfieran, vamos, en el tiempo y en la forma como lo hago. Es una retroalimentación, ¿no? Teatro, vida, vida, teatro, y vivo para ello, abajo y arriba.
Muy bien, muchas gracias. Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Yo les agradezco muchísimo a ustedes y me gustaría que en una frase, lo más corta que puedan, ustedes tres me dijeran qué es lo que le agradecen al teatro. Ustedes tienen entre, bueno, pues yo digo que ya tengo 30 años haciendo teatro, ustedes tienen casi 50 años o 40 años haciendo teatro. ¿Qué le agradecemos al teatro en nuestra vida? ¿Quién quiere empezar?
Yo, Marta. Antes de que se vaya la luz otra vez, el todo, porque para mí el teatro formó parte de mi vida al inicio. Obviamente trabajaba como todo el mundo, ¿no?, para cumplir e invertir en lo que a mí ya me estaba como un imán jalando, ¿no? Y llegó un momento en que el teatro fue toda mi vida, lo es en la actualidad, es todo, no percibo mi vida, ahora sí, como dicen, si volvieran a ser igual, porque a través del teatro he conocido a compañeros valiosísimos, creativos, aquí presentes dos, y mucha gente valiosa. Entonces yo le agradezco mucho al teatro haberme dado esa vida alternativa, ¿no? De que sí es posible a través del arte hacer cosas y hacerlas bien, cosas entre comillas, ¿no? Hacerlas y hacerlas bien, ¿no? Para que te metes en algo que no sabes, ni te apasiona, ni te da lo mismo, imposible. Ahora tengo que tocar el tema del cine. Afortunadamente hay muchos, pues ya talleres de actuación frente a las cámaras, pero los chicos, por Dios, o sea, hacen un cortometraje y ya no los bajas de un ladrillo. O sea, toman otra actitud y otra, están como a la defensiva, a ver qué, al teatro lo ven como una agresión a sus vidas, ¿no? Entonces, dices, no, ¿yo para qué me voy a meter ahí en ensayos de 3 meses, ¿no? Ahora máximo 3 meses. Tienes que ingeniártelas para hacer un montaje y hacerlo bien en 3 meses. Antes decían 6 meses, por Dios, ¿no? Hasta un año, 8 meses, y es más, nunca terminabas de hacer el montaje, ¿no?
¿Quién quiere continuar? Jesús.
Sí, yo le debo al teatro y a las personas que hacen teatro con las que me ha tocado trabajar, colaborar, con la vida misma. Es todo.
Ok, muy bien, muy bien. Sara.
Gracias. Uh-huh. Gracias. Y esto quiere decir todo para mí, mis compañeros, las memorias, los sudores, las dudas, las horas de trabajo. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por pues haber hecho junto conmigo pues estas memorias y recordarnos lo importante que es el teatro para muchas personas. Yo digo que sobre todo para quienes lo hacemos.
Claro.
De pronto pensamos que cada vez hay menos personas que vienen al teatro y nos ponemos a pensar si valdrá la pena seguirlo haciendo, pero yo digo que sigue valiendo la pena porque a nosotras y a nosotros nos sigue dando la vida. Una vida muy apasionada y muy generosa y grandiosa.
Que nunca se nos olvide el origen de nuestra tarea, de nuestro oficio, de nuestra misión. Así haya un espectador. Me encantó volverlos a ver. Gracias por la oportunidad, Circe. Un gusto, Chuyito.
Muchas gracias, Jesús Hernández, también.
Gracias a todos. Gracias a ti, Circe.
Hoy es el Día Mundial del Teatro. Por eso les hemos presentado este programa especial. Y queremos agradecer a las personalidades que nos acompañaron en esta emisión. Sara Isabel Quintero, Marta Morales y Jesús Hernández, quienes se unieron a esta conversación con Circe Rangel sobre el paso del tiempo en el quehacer teatral en la zona metropolitana de Guadalajara. También gracias a Juan Antonio Díaz y Jando Hernández por su testimonio y a Ana Sánchez por nutrir la conversación que ustedes escucharon con sus preguntas. Esto fue Puro Drama. Nos encontramos el próximo domingo a la 1:00 p.m.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.